conducir el discurso. Es un agosto incómodo para el gobierno, lo es porque la realidad le obliga a bajar al terreno y a dejar a un lado su estrategia y su discurso habitual, porque se puede sostener un relato durante meses y meses en los debates parlamentarios, pero cuando la frontera con Marruecos se desborda, el fuego que arrasa nuestros montes y las energías presionan los datos de la inflación, no queda más remedio que actuar. Lo demuestran los tres focos informativos en este Ecuador de agosto, es decir, la crisis en Ceuta, la prolongación de la vida útil de la central de Almaraz y los incendios. Así que este es un agosto de vacaciones intermitentes para el gobierno, mejor dicho, para algunos de sus ministros, porque Pedro Sánchez sigue descansando en la mareta. Este es un verano sin respiro para el Ejecutivo, al que le toca dedicarse a lo que siempre ha intentado esquivar, gestionar la cruda realidad.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al viernes. El pragmatismo obliga, así que toca aplazar el cierre de las nucleares. El gobierno ha extendido la vida útil de sus dos reactores hasta el 2030, es decir, corrige el apagón inicial previsto de forma escalonada a partir de noviembre del año que viene. Es una medida con la que busca proteger a los consumidores de picos inflacionarios en la factura de la electricidad y que el Ministerio de Transición Ecológica ha justificado en la crisis en Oriente Medio y en la volatilidad de los precios del gas natural. La prórroga reactiva la economía de la región, lo destacaba Fernando Sánchez de la plataforma Sí Almaraz.
La plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro celebra la decisión del gobierno, puesto que es una gran noticia para miles de familias y empresas y además garantiza el empleo, la actividad económica y por supuesto el futuro de toda nuestra comarca.
Esta es una decisión que ha llegado casi de tapadillo en medio del puente de agosto y que no ha tardado en criticar la izquierda del PSOE, incluidos los socios de Sumar, que acusan al Ejecutivo de incumplir el acuerdo del gobierno de coalición. Insisten en que el mantenimiento del parque nuclear obedece a presiones corporativas y no a necesidades técnicas, medioambientales o de competitividad económica. Lo contrario de lo que piensa el Partido Popular. Jaime de los Santos es vicesecretario de Igualdad del PP.
Casi de tapadillo publican en el BOE esta extensión de la vida útil hasta el año 2030 y ni siquiera la ministra ni nadie de su gabinete salen a explicarnos este cambio de opinión.
En Ceuta, el discurso que exhiben estos días el gobierno es el de la firmeza, contundencia en los mensajes que los ceutíes no ven reflejada en su día a día. Hoy no había visita ministerial a la ciudad autónoma, así que le ha tocado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que estaba en Valladolid, poner voz al mensaje gubernamental, el que vienen repitiendo desde hace días.
Sinceramente, creo que se han reforzado todas las medidas y todos los instrumentos de protección. Esa entrada masiva no puede volver a producirse. Es importante. Es importante que se sepa que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
Lo que no queda claro es cómo piensa hacerlo el gobierno, cómo va a acelerar la salida de esos miles de migrantes que siguen vagando por Ceuta. Entre los problemas que amenazan con cronificarse está el de la situación sanitaria colapsada, como denunciaba el presidente del Colegio de Médicos de la Ciudad Autónoma. Aquí en Onda Cero hemos hablado esta mañana con Enrique Roviralta, que acusaba a la ministra de Sanidad, Mónica García, de eludir sus responsabilidades.
Cuando ves que pasan los días y aquí no llegan refuerzos exteriores, que la ministra de Sanidad no viene aquí a vernos, que hay 10.000 personas viviendo, malviviendo, mejor dicho, del que desconocemos completamente su estado de salud, si están vacunados, si no están vacunados. O sea, es decir, hablamos de una bomba de relojería epidemiológica, tanto en lo que respecta a posible aparición de brotes infecto contagiosos, como también posible epidemia de violencia.
Se han reforzado las medidas de seguridad en las fronteras ante la posibilidad de una nueva entrada de migrantes este fin de semana, según circulan las redes sociales. Mientras tanto, no se cansa el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de denunciar la situación que se vive en la ciudad, una pesadilla, dicho, ante la que no se puede pasar página.
Hoy en día, habiendo pasado, como digo, 15 días, la situación en Ceuta sigue siendo absolutamente insostenible, de excepción, de máximo riesgo.
Una sensación que ha ratificado el presidente del Senado, que hoy ha visitado Ceuta, ha escuchado las demandas y reclamaciones del presidente de la ciudad autónoma y después ha hecho este diagnóstico.
Lamentablemente, la impresión que tengo, y lamento decirlo, es que se está cronificando la anomalía. Se tiene que recuperar la normalidad. Y la normalidad no se tiene que recuperar mañana, se tiene que recuperar hoy.
Y a la crisis de Ceuta hay que sumar otra, que no es menor, la de los incendios. En Huesca, el fuego declarado en las Peñas de Reglos ha engullido el monasterio viejo de San Juan de la Peña y ha alcanzado el nuevo sin que se haya originado por ahora daños materiales. Ayer, gracias a la rápida actuación de la UME y de los técnicos del patrimonio del Gobierno de Aragón, se lograron salvar los bienes históricos más valiosos que han sido trasladados al Museo de Huesca. Lo destacaba el presidente aragonés, Jorge Azcón.
Hay una cantidad de medios impresionantes defendiendo el monasterio, no solamente con defensa de agua, sino también incluso con la posibilidad de que en el caso, que esperemos que no se dé, pero los bomberos, los medios humanos y técnicos tengan que salir de ahí, se aplicaría retardante de acuerdo con las direcciones de patrimonio para salvaguardar un monasterio que es emblemático para los aragoneses.
Y se cumplen 7 días del inicio de otro incendio, el de Niebla, en Huelva, que una semana después sigue activo tras arrasar más de 31.000 hectáreas. Ha habido avances positivos esta noche que han permitido el retorno a sus casas de 68 de los vecinos desalojados. Se ha logrado acorralar el fuego a una sola zona activa y esto es una buena noticia, pero se mantiene el alto riesgo, como ha señalado el consejero de Presidencia de la Junta Andaluza, Antonio Sanz.
Si me lo permiten, ya no es una cuestión de extensión, es una cuestión también de dificultad. Es el único incendio que hasta ahora habíamos tenido que enfrentarnos en Andalucía que durante 7 días se mantienen todas las situaciones extremas.
Vamos ya con el resto de las noticias de la jornada con Íñigo Ita y Margarita Zavala.
La Seguridad Social registra un nuevo récord de afiliados extranjeros en julio, con 66.000 nuevos ocupados. La cifra crece casi un 14%, situando el número total de trabajadores extranjeros en 3 millones y medio de personas tras la regularización.
Rusia pone en peligro el suministro mundial de cereales tras rechazar el alto al fuego propuesto por Ucrania en el Mar Negro. Los ataques del Kremlin a puertos ucranianos han desplomado sus exportaciones en plena campaña en un 75%.
En el Reino Unido, el ultranacionalista Nigel Farage gana las elecciones y logra recuperar su escaño en el Parlamento británico, a la vez que Westminster reabre la investigación para que aclare unas supuestas irregularidades financieras.
Colombia se centra en la reconstrucción del país tras el terremoto del lunes, con un balance de 281 muertos, 3.824 heridos y 379 desaparecidos, en plena polémica de su presidente por la decisión de rechazar la ayuda de rescatistas de países no afines.
El BOE declara el Pazo de Meirás en la residencia de verano de Franco en A Coruña, lugar de memoria democrática. La decisión se adopta después de que el Supremo ratificase en marzo que el complejo debe estar en manos del Estado.
A las 3 de la tarde arranca la operación especial de la DGT con motivo del 15 de agosto, festividad nacional. Se prevén 5 millones y medio de desplazamientos durante este fin de semana, en especial hacia los pueblos en fiestas.
Y la previsión del tiempo para este fin de semana, con algunos cambios de cara a los próximos días, Íñigo, con lluvias y tormentas, aunque siguen las alertas por calor en casi todo el país.
Afecta a todo el país menos Asturias, Cantabria y País Vasco. En el resto de la península las temperaturas superarán los 35 grados y en algunos puntos como la Ribera del Ebro y del Guadalquivir superarán los 40. Casi todo el mapa se llena también de alertas por intensas lluvias y fuertes tormentas, que en algunos casos irán acompañadas de granizo y de rachas fuertes de viento. Los avisos más importantes se centran en grandes áreas de Castilla-La Mancha, Aragón y Comunidad Valenciana.
Con Línea Directa, el éxito. 2 semanas y un día han pasado desde la entrada masiva de migrantes a Ceuta. Una mayoría ha retornado a Marruecos de forma voluntaria, pero la situación en la ciudad autónoma está muy lejos de normalizarse. Allí siguen miles de migrantes. 5.000 según el Ministerio del Interior, más de 9.000 según el gobierno ceutí. En cada comparecencia el gobierno insiste en que se vaciarán las calles, pero no concreta ni plazos ni fechas, porque para ello, recordamos, es necesario cumplir con largos trámites administrativos y además ampliar recursos. El caso es que el problema sigue en las calles y que los ceutíes están cada vez más hartos de que la normalidad esté todavía muy lejos de recuperarse. Hoy ha recorrido las calles de Ceuta nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Las calles de Ceuta viven un extraño viernes, previa de un fin de semana con el festivo del sábado, con locales a medio funcionar y con la sensación de una tensa calma. Los jóvenes se quejan de que les han quitado el verano, mientras miles de inmigrantes siguen en las playas o dando vueltas alrededor de diversas calles de la ciudad, tanto en el centro como en la periferia. El presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, ha pedido al gobierno que la única solución, y que sea cuanto antes, es devolver a todos a Marruecos. Mientras tanto, el ejército, los militares regulares y legionarios están prevenidos por lo que pueda acontecer mañana en la frontera de Marruecos, donde también se ha desplegado el ejército del país vecino.
El problema en Ceuta no es solo de malestar de los ciudadanos o de hartazgo. Puede traducirse en una crisis sanitaria, como denunciaba hoy en Más de Uno el presidente del Consejo de Médicos de Ceuta, que ha recordado que ya antes de la entrada de los migrantes la sanidad estaba en una situación límite. Ahora, con miles de personas en las calles de las que se desconoce el estado de salud, ese problema se ha agravado, porque dos semanas después no han llegado refuerzos y los sanitarios se encuentran agotados y frustrados. Javier Andión.
Con un solo hospital para todo el territorio y sin un refuerzo en la plantilla, el personal sanitario de Ceuta está saturado. La situación es una bomba de relojería epidemiológica donde se han atendido lesiones de arma blanca, fracturas nasales, casos de sarna, tuberculosis y diarreas infecciosas. También agresiones sexuales, como ha dicho Enrique Roviralta, presidente del Consejo de Médicos de Ceuta, en Más de Uno.
El otro gran drama, que también no hay que esconderlo, que es el de las agresiones sexuales, incluso a menores, que los médicos han atendido y las que incluso ya la prensa ha dado cuenta porque ya se han revitado vía fiscalía.
Por su parte, la ministra de Sanidad todavía no ha visitado la ciudad ni ha mostrado interés en ir. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos reclama que la ministra visite la ciudad para que compruebe de primera mano la situación que se está viviendo a nivel sanitario. Desde el ministerio insisten en que se trata de una crisis humanitaria y no sanitaria, mientras recalcan que la situación se ha estabilizado con rapidez. Defienden que ya han activado el plan de catástrofes con el fin de garantizar la atención sanitaria de los ceutíes.
Crisis sanitaria a la que se suma el problema de los menores no acompañados, entre los que se encuentran, como les venimos contando, muchas niñas. Hoy no ha habido foto de un ministro en Ceuta, le ha tocado defender la postura del gobierno a la responsable de Igualdad, Ana Redondo, que ha repetido el mensaje que vienen esgrimiendo estos días sus compañeros de gabinete, que este es un problema de enormes dimensiones que exige la plena colaboración de todas las administraciones, porque todas las administraciones, ha recalcado, son Estado. Sara Iturbide.
Especial preocupación para que los menores estén protegidos, dice la ministra, que asegura que se está cumpliendo la ley, que se ha expulsado a un agresor y que se procederá de la misma manera con todos los que pueda haber. Ya hay mujeres y menores que están en el centro de crisis 24 horas de Igualdad, en el que se atiende a mujeres agredidas, y la ministra niega que haya niñas deambulando desatendidas por las calles de esta ciudad autónoma.
A ver, las niñas desde luego no están deambulando. Lo que nos trasladan las autoridades ceutíes es que tienen espacios seguros donde están desarrollando su vida en estos días y por lo tanto esas menores están atendidas y en todo momento están seguras.
No coincide esto con lo que trasladan ONGs y asociaciones que están en Ceuta, que nos cuentan que sigue habiendo menores en las calles fuera de los recintos habilitados para ellas y que siguen faltando espacios con recursos. El gobierno insiste en que está trabajando para que se vuelva a la normalidad lo antes posible en una ciudad en la que dos semanas después la situación sigue siendo de auténtico caos.
El lunes pasado, este puente de agosto, se retoma la gira ministerial. Ese día será la ministra de Inclusión, Elma Sainz, quien se reúna con el presidente de Ceuta. Hoy ha sido el presidente del Senado, Pedro Royán, quien se ha reunido con Juan Jesús Vivas, que le ha trasladado que la normalidad está muy lejos de recuperarse y que el impacto en la sociedad ceutí continúa. El presidente de la Cámara Alta ha reclamado al gobierno un plan concreto para responder con contundencia ante esta crisis, porque ha recalcado se está cronificando la anomalía. José Ramón Arias.
Sus ciudadanos además necesitan soluciones de forma inmediata. Por eso el presidente del Senado, Pedro Royán, ha solicitado a las Cortes que se pongan ya a trabajar para aprobar un marco normativo que no solo impida que lo que ha ocurrido se vuelva a repetir, sino que dé solución a lo que está sucediendo ahora mismo en la ciudad autónoma.
¿Cuánta paciencia tienen que tener los ceutíes para dormir por las noches? Yo me hago esa pregunta. Pues tienen que tener la tranquilidad de poder conciliar el sueño desde ya. Por lo tanto, hay que establecer ese marco regulatorio y normativo para poder actuar en consecuencia, como decía anteriormente, sin hacernos trampas en el solitario.
Una petición que también ha hecho el presidente de Ceuta, que considera que el futuro depende de cómo se resuelva esta crisis, que ya es insoportable para todos los habitantes de la ciudad autónoma. Juan Jesús Vivas ha mostrado su impotencia por la falta de respuesta de quien tenía que darla.
Impotencia porque la respuesta que hemos tenido por parte de quien debía y tenía la obligación de darla y podía darla no ha estado a la altura de lo que exigía la dimensión, la proporción de lo que aquí ha ocurrido y sigue ocurriendo.
Tanto el presidente del Senado como el de Ceuta han insistido en que los que entraron el día 30 en la ciudad autónoma deben salir por donde vinieron.
Marruecos, entre tanto, se niega a repatriar los cuerpos de 6 marroquíes fallecidos en la avalancha del Tarajal, pese a que están perfectamente identificados y con los papeles listos para su traslado. Este es el dato frente al relato de la colaboración y a la insistencia de Rabat de que hará lo posible para que nada igual se repita. Por eso no sorprende que Italia no se fíe. Hoy, en una entrevista, su primera ministra vuelve a reclamar reclamarle a España más esfuerzos para proteger la frontera de Ceuta, que es también de toda la Unión Europea. Asunción Salvador.
En una entrevista en un diario financiero italiano, Giorgia Meloni afirma que la grave crisis migratoria en Ceuta y la posibilidad de una nueva oleada obligan a mantener una vigilancia extrema y a seguir adoptando todas las medidas necesarias. Alude con esto último también a la suspensión de los controles Schengen para los ciudadanos procedentes de España, que, como ya dijo ayer su ministro del Interior, Italia mantendrá esos controles hasta que consideren que ya no hay peligro para su seguridad nacional. Meloni vuelve a vincular inmigración descontrolada con el terrorismo y añade que la posición italiana es compartida por otros socios europeos. Italia es, según datos difundidos hoy por Eurostat, el país de la Unión Europea con más solicitudes de asilo, 10.660 en mayo, último mes con datos disponibles, seguida de España con casi 8.000, y si nos fijamos en los menores no acompañados, Alemania, Países Bajos y Grecia son por este orden los que han recibido el mayor número de peticiones. En cuanto a nacionalidades, a nivel global, los venezolanos siguen siendo el principal grupo de solicitantes.
Otro de los focos informativos de la jornada está en una decisión del gobierno que tiene que ver con las nucleares y que supone una cierta rectificación en lo que hasta el momento venían defendiendo el gobierno de Pedro Sánchez. Después de meses de incertidumbre, el gobierno ha cedido y prorroga la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030. El Ejecutivo, que hasta ahora defendía el calendario de cierre nuclear, reconoce que el escenario energético ha cambiado, los conflictos internacionales han vuelto a poner el precio y la seguridad del suministro en el centro de la agenda. Y mantener Almaraz significa menos dependencia del gas y de sus vaivenes de precio. Es una prórroga limitada, insiste el Ejecutivo, que no cambia su objetivo de cerrar todo el parque nuclear en 2035. Patricia Gijón.
El gobierno recula ante la realidad. El argumento es que han cambiado las circunstancias. La volatilidad de precios energéticos es ahora mayor, agravada por el estancamiento del conflicto en Oriente Medio. Transición Ecológica cree que la prórroga de Almaraz, 3 años más, da garantía de suministro y puede ayudar a moderar los picos de precios con una inflación que se aproxima ya al 4% en España. El gobierno intenta, eso sí, acotar el giro. Dice que Almaraz es una excepción limitada que no cambia el calendario general de cierre para el parque nuclear previsto hasta 2035 y que la prórroga es compatible con el despliegue de renovables. Mantener Almaraz supone disponer de una fuente estable de generación eléctrica, algo necesario, como explica en Onda Cero José Luis Guzmán, ingeniero industrial, por nuestra falta de independencia energética.
Pero lo que sí que está claro es que en estos momentos se necesita la nuclear para estabilidad del sistema y luego porque no tenemos, quitando las fuentes renovables, no tenemos otro tipo de energía propia, quiero decirte, no tenemos carbón, ni gas, ni nada. España no es autónoma en recursos energéticos.
La decisión tiene además un coste político dentro del propio bloque de investidura. Sumar considera que el PSOE incumple el acuerdo de coalición y sostiene que mantener las nucleares frena la transición energética. Podemos considera vergonzosa la prórroga.
Y el Partido Popular habla de parche y de fracaso de la política energética del gobierno y pide que se cancele el calendario de cierre para todas las centrales más allá del 2030. En Extremadura la noticia ha sido acogida con optimismo. La presidenta María Guardiola celebra una prórroga que protege miles de empleos y que garantiza la actividad económica de la región. Onda Cero en Extremadura, Rafael Salguero.
Casi unánime el aplauso a la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta el 2030. La presidenta extremeña apunta que es una decisión de justicia.
Es una gran noticia y es sobre todo un logro de la sociedad extremeña que ha luchado unida por una industria que es clave para el empleo y para el desarrollo de toda nuestra región.
Desde Vox lo ven como un primer paso, ya que el objetivo es prolongar la actividad hasta el 2050. El PSOE también apoya esa prórroga, celebra, al tiempo que también afirma que la realidad ha desmontado el ruido y la confrontación buscada por PP y Vox. Y frente a esos 4.000 empleos directos e indirectos que genera la central en Campo Arañuelo, con las familias y movilizando a la sociedad, ha estado siempre la plataforma ciudadana Sí Almaraz, Sí al Futuro, que hoy respira. Fernando Sánchez es su presidente.
La decisión devuelve la confianza a miles de familias que durante meses han vivido pendientes de esa resolución.
La única voz discordante en la política ha sido la de Unidas por Extremadura, que asegura que el gobierno se ha plegado al interés de las grandes eléctricas.
Los fines de semana de los fuegos en nuestro país, el incendio de las Peñas de Rilo sigue activo y a pesar de que ayer se consiguió salvar el monasterio nuevo y viejo de San Juan de la Peña, cuna de Aragón, el fuego ha obligado a desalojar 3 municipios más. Onda Cero en Aragón, Luis Puyuelo.
Más de 500 efectivos de brigadas terrestres trabajan en la zona y 35 medios aéreos, cifras que suponen un despliegue histórico. Desde Francia van a llegar 3 hidroaviones más en las próximas horas. En declaraciones a Onda Cero, el consejero de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, señala que hoy es un día clave para frenar el avance de las llamas.
Hoy va a ser un día muy duro. La idea de hoy es por todos los medios intentar aguantar los flancos y los frentes de la mejor manera posible, con todos los medios posibles, y esperar el cambio de tiempo de mañana, que sin duda va a ser muy beneficioso y va a ser clave para poder contener este incendio forestal.
La mayoría de las personas desalojadas están en casas de familiares y amigos. El resto permanecen en la Escuela Militar de Montaña de Jaca, el pabellón municipal de Ayerbe y en residencias de ancianos.
Los trabajos para intentar controlar el incendio de niebla en Huelva ya está, que es el más grande de Andalucía, ha quemado ya más de 31.000 hectáreas, pero están empezando a dar sus frutos a pesar de las complicaciones de las últimas horas. Y en Sicilia hay quien está haciendo el agosto a costa de las dificultades ocasionadas por la nueva erupción del Etna. 100.000 pasajeros se han visto afectados por las cancelaciones en el aeropuerto de Catania. La alternativa que les queda es desplazarse hasta Valdepalermo y volar desde allí, pero varios medios italianos denuncian hoy que el trayecto en taxi entre ambas ciudades supera ya los 800 euros. Corresponsal en Italia, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Italia amplía el cierre del aeropuerto de Catania en Sicilia al menos hasta mañana sábado, debido a que el volcán Etna a estas horas sigue en erupción. A cenizas siguen bloqueando, de hecho, el tráfico aéreo en la zona, donde las autoridades italianas han decretado la alerta roja por posibilidad de fuentes de lava. Multitud de pasajeros a estas horas tratan de desplazarse, por ejemplo, al aeropuerto de Palermo, en Sicilia, unos 200 kilómetros al oeste de la isla, donde los medios italianos denuncian además trayectos de taxi de hasta 800 euros para moverse a la capital siciliana y desplazarse a otras escalas del país.
Llegan días de vacaciones y muchos
siguen trabajando en la confección de sus plantillas. Esther Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Comienza este sábado la temporada 26-27 con los partidos Alavés Getafe y Sevilla Rayo Vallecano. Primera jornada que terminará el jueves 27 de agosto con el Barça Athletic. No veremos en ese encuentro a Ferran Torres, que ha viajado a París para cerrar su fichaje por el PSG. El Barça recibirá por el traspaso del héroe del Mundial 50 millones de euros y sigue pujando por la contratación de Rodri, que hoy se incorpora a la disciplina del Manchester City. Su entrenador, Maresca.
Primero de todo, como ya he dicho antes, el mercado de fichajes está abierto. Podemos comprar y vender jugadores. Todo puede pasar. Acabo de ver a Rodri en el edificio y está bien. Así que veremos a ver qué pasa.
El Barcelona, pendiente de la operación Julián Álvarez, tiene en su radar al colombiano del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, con una cláusula de 80 millones. Sobre los refuerzos y los objetivos azulgranas, habla de Jong, que sigue recuperándose de su lesión tras el Mundial.
Nos estamos reforzando bien, creo, y bueno, cada año vamos mejorando. Tenemos una plantilla joven, pero ya ha ganado cosas y todavía estamos con mucha ambición de ganar. Claro que nos quedan algunos objetivos. Creo que es obvio que la Champions nos genera mucha ilusión.
El Atlético de Madrid debuta en Liga el jueves 19 ante el Málaga y hoy completa su pretemporada frente al Marsella. Simeone cuenta para este último ensayo con Grimaldo, Pubil y Juliano. Se quedan fuera de la convocatoria Julián Álvarez, Baena, Llorente y Musso. El Cuti Romero ha llegado a Madrid para pasar reconocimiento médico antes de firmar su contrato como nuevo jugador rojiblanco. La operación se ha cerrado en 40 millones de euros. El Real Madrid disputará la primera jornada liguera el 26 de agosto, después de jugar la segunda, y afronta el domingo su último amistoso con el Schalke 04. Como piedra de toque. Las sensaciones de Bellingham sobre el nuevo curso son estas.
Es un honor y orgullo para mí para jugar en este club y ojalá para muchos más años. Hola madridistas, estoy aquí para trabajar y competir otra vez. Hola Madrid.
Arranca la temporada en la segunda división con el Real Sociedad B Castellón. Al margen del fútbol, España suma su segunda medalla en los europeos de atletismo de Birmingham gracias al bronce de Atawi en los 800 metros en una carrera en la que Barroso fue cuarto. Escuchamos al atleta cántabro.
Ahora estoy mucho más contento. Cuando he cruzado la línea de meta, obviamente quería más. Confiaba en que podía lograr algo mejor. Confiaba en que podía pelear por ese oro.
Hoy en la quinta jornada veremos la final femenina de los 10.000 metros con Carla Gallardo e Idaira Prieto y la final de disco con la participación de Inés López. Jesús David Delgado correrá la final de los 400 vallas masculinos. Además, Yulemis Aguilar, el lanzamiento de jabalina y el relevo femenino 4x400 se han clasificado esta mañana para sus respectivas finales. Y en los europeos de natación, España se ha clasificado para la final del 4x100 mixto. También veremos a Iván Martínez en la final de los 50 metros espalda. María de Valdés y Ángela Martínez estarán en la de los 1.000 1.500 libres y primera victoria en Cincinnati de la Armada Española, la del andaluce. Jodar debuta mañana frente a Shapovalov, hoy lo hacen Carreño y Mérida.
Para la segunda o la última tanda de las vacaciones de agosto comienza también la operación salida de la DGT, Dirección General de Tráfico, que prevé que se realice más de 5 millones de viajes por carretera. Así que hasta ahora lo que toca saber es si hay complicaciones ya. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos pendientes de dos alcances que complican la circulación. El primero de ellos en Valencia provoca el corte de la A7 a la altura de Benifayó, por lo que encontrarán el desvío debidamente señalizado por la CV42 y CV50. Al margen de ello, otro accidente complica en Sevilla la AP4 en Los Palacios y Villafranca, ya en ambas direcciones, y también tráfico en aumento en los peajes a Francia por la AP7 en La Jonquera y en la AP8 en Irún, en Cantabria en la A67 en Reynosa, ya en sentido Palencia, en Málaga por la A7 en Torremolinos, Las Chapas y San Pedro Alcántara, todo ello en sentido Estepona. Tráfico en aumento en Jaén, en la A44 en Cárcel, en ambas direcciones, y también retenciones en Cádiz, en la A7 a la altura de Guadacorte, ya en la entrada a Algeciras.
Y tanto para los que empiecen a disfrutar de sus vacaciones como para los que tengan únicamente este fin de semana, ya saben que una buena opción para pasar el rato es el cine, así que como cada viernes vamos a repasar las novedades de la cartelera con María Martínez.
Hoy se estrena el final de Hugh Street. Ewan McGregor y Anne Hathaway interpretan a los padres de una familia que intenta sobrevivir en un mundo habitado por dinosaurios.
Creo que el vecindario, nuestra casa, toda la calle, se han movido.
Y para los amantes del thriller, cuenta atrás, un grupo de ladrones aprovecha que evacúan la ciudad para llevar a cabo un atraco.
Estamos dentro. Mierda, se ha activado.
Avisad a todas las unidades.
En días de agosto, las vacaciones de Juan se arruinan cuando aparece su padre con un amante. Serán días repletos de secretos y mucha tensión.
¿De qué va esto?
Cuéntaselo ya y nos vamos a casa.
¡Hola!
¿Cómo te quiere? ¿Estás montando una película tú sola?
Nos despedimos con Dancing Queen, canción que conmemora su 50 aniversario con una reedición especial en vinilo.
Con las recomendaciones cinematográficas ponemos el punto final. En la realización ha estado Carlota Díaz, en la producción Íñigo Ita. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos.
Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.